Vamos al contacto con Buenos Aires para hablar con Facundo de un personaje que quizás escucharon nombrar. El apellido suena, ¿no? Cositorto en los últimos años. Post-pandemia, diría yo. En la pandemia suena más en Argentina que acá. Un personaje de esos argentinos magnéticos, ¿no? Vendedor con estilo de pastor evangélico que realizó una estafa de estas Ponzi piramidal a escala mundial, mucho más allá de la Argentina. Y ahora hay documental de Netflix, que siempre está atenta, ¿no?, a la plataforma de estas cosas. Y hay también una candidatura posible a diputado de Cositorto. Tiene mucha actualidad el caso. Y además este tipo de estafas aparecen una y otra vez todo el tiempo, hace más de 100 años en todo el mundo. Facundo Pastor, allí en Buenos Aires. Buen día, ¿cómo andás?
Joel, ¿cómo les va? Buenos días, compañeros, ¿cómo andan?
Bien, bueno, saliéndonos un poco de la actualidad, pero no de la realidad, del día a día. Quizás no es esto la noticia del momento, pero es permanente la intención de estafas de este tipo, y en este caso el hombre fue bien arriba, ¿no?
Sí, fue bien arriba y perfeccionó a morir una técnica muy antigua. A ver, un poco como introducías, en la Argentina y en el mundo en general, durante la pandemia surgieron personajes muy particulares. También surgió como una idea, como una suerte de ilusión, una suerte de espejismo de que se podía ganar dinero sin ir al trabajo, solamente con quedarse en casa, con una computadora, la idea del home office, comprando, vendiendo criptoactivos. Empezaron a proliferar un poco estas ideas, y fue en ese contexto y en ese terreno fértil en donde supo manejarse Leonardo Cositorto, un hombre del que seguramente habrán escuchado su historia, un hombre que aprendió toda su arte, todo, entre comillas, su oficio allá por los años 90, pateando, vendiendo, como se dice popularmente, productos por la calle. Un típico vendedor ambulante que empezó con los tuppers. Luego pasó algunas ollas, algunas sartenes, algunos perfumes, y llegó a crear en un momento determinado un ejército de miles de hombres y mujeres que daban vueltas por las calles de Buenos Aires vendiendo. Uno, cuando empezaba a dar sus primeros pasos, veía a esta gente, y así nació de alguna manera la idea de lo que luego, muchos años después, se iba a llamar Generación Zoe. Cositorto luego se fue de la Argentina, se fue al exterior, volvió y comenzó a gestar esta idea que, por supuesto, perfeccionaba toda esa venta ambulante. Y en el año 2007 nace Generación Zoe. Se expande rápidamente por 17 países, logra tener 65 sedes en lugares distintos, con oficinas distintos, logra transformar aquella idea de la venta ambulante en una mega empresa con 80.000 miembros, con equipos que se dedicaban a vender en España, en Perú, en México, en Chile, y obviamente lo que él hacía era ser el gran motivador de todos estos vendedores, de toda esta tropa de vendedores. Esto hace que nos empecemos a preguntar rápidamente, cuando el personaje sale a los medios, ¿quién es verdaderamente? ¿Quién era verdaderamente Leonardo Cositorto? Es un pastor de las finanzas, es un gurú del dinero fácil, es un encantador de serpientes, es un vendedor de humo. ¿Quién eres? ¿Quién es verdaderamente este hombre que, ahora se sabe, estafó a cientos de miles de incautos distribuidos en todo el mundo? Luego, cuando por supuesto es acorralado por la justicia, se escapa al Caribe. Yo ahí empiezo a tener algunos contactos con él cuando él estaba prófugo en el Caribe. Luego cae, y ahora, cuando digo cae, termina preso, y ahora quiere convertirse en diputado nacional. Vale la pena ir al comienzo, Joel.
Sí, está bien. Sí. Porque fue un momento de pandemia, ¿no? Un momento de pandemia, claro. Y de explosión mediática, porque este tipo no era uno de esos tipos que hacen estafas y se esconden, sino que todo lo contrario, se mostraba, daba la cara y vendía su imagen, ¿no?
Claro, bueno, y te diría, en esto que estás marcando, es algo que termina siendo la clave de toda esta historia. Entre fines de 2021 y comienzos de 2022, él tiene su pico, Cositorto tiene su pico de mayor exposición mediática. Empieza a aparecer en el prime time de los principales canales de televisión de aire y de cable. Se empieza a rodear de famosos. Muchos comunicadores, muchos periodistas aparecían con él, recomendando cosas, lo entrevistaban. Incluso ha llegado a ser entrevistado como analista político. Y obviamente empieza a aparecer una imagen que prolifera en todas las redes, se empieza a difundir su estilo de vida extravagante, ostentoso, empieza a encandilar a sus seguidores, aparecen los trajes, los barcos, las charlas, bueno, en fin, en cada aparición Cositorto mostraba la expansión de su imperio. Obviamente la base era la venta de paquetes educativos de coaching, es decir, él te enseñaba de qué manera le tenías que dar el dinero a él para luego, por supuesto, en un momento determinado, desaparecer con el dinero. Empieza a proliferar los paquetes educativos de la inversión de criptomonedas, las promesas de retornos imposibles, obviamente, de garantizar, y un sinfín de inversiones muy dudosas que incluían, por ejemplo, una mina de oro. Un día apareció en las redes diciendo que entre todos los que formaban la comunidad de Generación Zoe se habían comprado una mina de oro, algo que, de movida, por una cuestión normativa en la Argentina, está completamente prohibido. Es más, llegó a tanto que la organización, la comunidad de Generación Zoe, creó, fundó la propia iglesia llamada Aviva Zoe.
Sí, pero esto no es raro, Facundo, te decía, si uno veía el tipo de coaching que hacían, que tienen mucho contacto con pastores neopentecostales, que hemos visto a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Porque terminaban de rodillas agradeciendo por dónde están, con un culto a esa persona que estaba adelante, tanto él como algunos de sus socios, el otro Batista y demás, con un físico muy particular de personal training, ¿no? Que también captaba la atención. Entonces, no es raro que hayan formado su iglesia, porque el coaching iba casi hacia un culto religioso, ¿no?
Sí, totalmente. Esto sucedía de esa manera, con ese tono, con esa narrativa, con esa manera, por supuesto, de convocar a la gente y de proponer la idea de un mundo que iba a ser completamente distinto si, lógicamente, vos cruzabas la frontera de entregarle dinero a este hombre. Ahora, un día el castillo se cae, el castillo de Naipes se cae, se derrumba, cuando un grupo de tuiteros... algunos dicen que primero habían formado parte de la comunidad, luego que sí, luego que no. La realidad es que empiezan a descubrir, a quitarle el velo a toda esta historia con mucha opacidad, empiezan a contar cómo era la operatoria, empiezan a contar quién era verdaderamente Cositorto y qué había detrás de Generación Zoe, y ahí todo de a poco se empieza a derrumbar. Uno de ellos fue Javier Esmaldone, un programador informático que aquí cuenta de manera muy acertada y muy concreta lo que había detrás de esta historia. Escúchenlo.
¿Por qué este tipo qué hacía? ¿Cuál era el verso? Es más, te lo voy a vender ahora. Dame lo que puedas. $500, si podés 1.000, si podés 2.500, si podés 5.000. Y yo durante 3 años te voy a educar. Te voy a enseñar las cosas que este sistema no quiere que sepas. Y después de esos 3 años te los voy a devolver. Mirá qué bueno que soy. O sea que te va a terminar saliendo gratis. Pero además, cada mes te voy a pagar un 7,5% en dólares, de ese dinero que vos me lo vas a dar en dólares también.
Claro.
Como ganancia. ¿Por qué? Por estudiar. No necesito ninguna autorización de la Comisión Nacional de Valores, pues yo no estoy captando fondos para inversión. ¿Sí? Ahora, ¿el truco cuál es? ¿Qué te voy a enseñar? Te voy a enseñar por qué me tenés que dar plata a mí, cómo hacer que otros hagan lo mismo que vos, claro, y un módulo práctico que consiste en salir y hacerlo. Y además, en esa enseñanza, en ese lavado de cerebros, porque es eso, no es otra cosa, esto es una secta, además te voy a proponer otras inversiones, donde te voy a meter inversiones con criptomonedas, que esas sí pagan un 20% por mes, te voy a aumentar tus ganancias si vos me traes más gente, además te estoy enseñando a hacerlo, todo un combo cerrado.
Bueno. Un combo cerrado que, por supuesto, Joel terminó de la peor manera. La justicia empezó a sospechar y los ahorristas, las personas que ponían dinero, empezaron a sospechar que esto podía ser un esquema Ponzi, una típica trampa o estafa piramidal. Ahí Esmaldone lo explicaba de manera muy, muy concreta. Algunos ponen el mejor ejemplo, que es el ejemplo de los $1,000. Yo le doy $1,000 a un estafador piramidal y lo que estoy dándole es 10 meses de mentira. Porque el primer mes, él con los $1,000 los pone en un cajón y no los invierte en absolutamente nada. El primer mes, cuando voy a retirar mi dinero, abre el cajón, saca $100 de los 1,000 que le di y me paga. El segundo mes, saca $100 de los 1000 que le di y me paga. Con lo cual lo que está haciendo es pagándome a mí con mi propio dinero. El tercer mes yo siento que estoy ganando 100 por mes y que es una buena ganancia y empiezo a pensar, a sentir que estoy perdiendo plata. Con lo cual, ¿qué hago? Voy y en vez de darle 1000, le doy 10.000. Y no solamente eso, sino que le digo a mi primo, y le digo a mi vecino, y le digo a mi mejor amigo.
Porque te premian
y
por
encima,
eso.
Si le digo a mi primo, a mi vecino y mi mejor amigo, que son referidos por mí, me pagan más. Bueno, el problema es el paso del tiempo, ¿no?
Claro, sí, sí. Y que después, por alguna circunstancia, no importa, sea Twitter, X o lo otro, esa plata, si no está, porque además hay formas de guardarla y hay formas de gastarla, ¿no? Este hombre se ve que gastaba y mucho, invertía por todos lados, o gastaba por todos lados, claro, si el primero que golpea la puerta no está y eso se derrama, rápidamente van a ir a reclamarle la plata a todas las personas, ¿no?
Pandemia, criptoactivos, la idea de una secta, ¿qué hay detrás de este hombre que es finalmente el 4 de abril del 2022... termina siendo detenido en República Dominicana por Interpol? Se encontraba obviamente prófugo. Estando prófugo, Joel, el hombre seguía siendo sintiéndose un perseguido, creyendo. Bueno, cuando estaba en la clandestinidad, yo empecé a charlar con él y tenía unas conversaciones y unos encuentros vía Zoom que eran delirantes porque en efecto se veían las palmeras y el mar azul y el hombre estaba prófugo de la justicia. Básicamente lo buscaba la Fiscalía de Córdoba, una fiscal que verdaderamente se puso al frente de la investigación, es la doctora Juliana Company, y de alguna manera explica por qué este hombre termina de la manera en que termina.
Es piramidal porque, digamos, en la cabeza, que en este caso es Prositorto, mientras consiga adeptos, va a poder ir pagando a los que ya entraron anteriormente, pero en algún, pero él sigue gastando ese dinero para él y para sus socios, entonces en algún punto deja de haber dinero para los que van viniendo por abajo, ¿sí? Por los que vienen ingresando a la piramidal. Por eso es que se llama piramidal, en realidad los que ganan son los que están arriba y los que pierden son todos los que están abajo.
Bueno, y finalmente, Joel, perdieron todos. Se habla de una mega estafa que podría llegar a rondar los los 200 millones de dólares.
Sí, ahí está el caso de los damnificados, ¿no? En el documental la fiscal explica bien uno de los agujeros legales que utilizan los esquemas Ponzi, es que en un momento sin damnificados no hay forma de entrarle a eso, ¿no? Si no hay denuncias. De hecho, lo teatraliza un poco la fiscal ahí en el documental y dice, bueno, me senté a esperar a que llegaran, porque no puedes, casi que no tenés herramientas para actuar hasta que las personas lo denuncian. Entonces, bueno, pero saben que por goteo esto en algún momento alguna persona va a denunciar y ahí caen, ¿no?
Sí, sí, sí. Sin duda, porque lo que sucede con esta idea que bueno, podríamos discutir y por supuesto apelar a especialistas para saber si esto se trata o no de una secta, es que mucha gente sostiene esta, entre comillas, mentira, digo entre comillas porque es un poco más complejo que una mentira, y muchos dicen, por favor, se enojan con los medios, se enojan con los que investigamos, se enojan, porque dicen, si ustedes avanzan, se cae nuestro negocio. El negocio está caído, está frustrado desde el inicio, pero la gente tarda en entrar en escena de darse cuenta que todo se trata justamente de una estafa piramidal, ¿no?
Bien, bueno, ahora hay juicio, ¿no? Es breve, está pactado allí el juicio.
Sí, este juicio empezó en las últimas horas, llegó Cositorto junto a Maximiliano Batista, que es un hombre que sería como el 2 de Cositorto, que es un hombre que yo charlé mucho con él, lo conocí mucho. Yo creo que él estaba convencido de lo que estaba sucediendo. Cositorto no tengo claro, tiene una personalidad completamente distinta. Es uno de los juicios que enfrentan. Este es en Goya, en la provincia de Corrientes. Hay otro en Córdoba, hay otro en la capital federal. Hay otro en el Chaco Resistencia. Hay juicios, por supuesto, por todos lados. Es un proceso que, por lo menos, el de Goya Resistencia se va a extender hasta el 11 de diciembre. Es un paso importante porque, lógicamente, se marcará un precedente. Hay en estas horas, esto te estoy diciendo casi de último momento, información dando vuelta de que el juicio de Córdoba podría caerse, podría ser anulada la elevación a juicio por algunas imprecisiones en la investigación. Pero esto es algo de, te diría, hoy a la mañana, y es recién algo que está surgiendo. Veremos, de todas maneras, uno u otro, son juicios con muchos testigos. El de Goya Corrientes tiene 166 testigos presentados. Y obviamente en medio de las presentaciones, en medio de los juicios, Cositorto está preso en la cárcel de Bauer, ahora movido a una cárcel de Corrientes para enfrentar el juicio. Él sigue diciendo que cuando todo esto pase, él es el enviado y él va a terminar presentándose para un cargo político. Que lo diga él, que se expresa mucho mejor que yo. Mire, escúchenlo.
Me voy a presentar, obviamente, si no me prohíben, porque así como se presenta la señora Cristina, con condena y todo, sigue libre y dando cátedra en las universidades, me imagino que debe ser una cosa espectacular lo que enseña. Entonces yo me voy a presentar como diputado nacional y mi sueldo no me interesa, lo dono
a poder ser si quiere la Margarita Barrientos, pero porque se lo doy ahora.
Voy a definir si me presento por Córdoba o por Buenos Aires, de acuerdo a la alianza que haga.
¿Con qué partido?
Bueno, con un partido que ya está creado o uno nuevo, y obviamente yo tengo mi partido, que se llama Despierta.
Bueno, el partido se llama Despierta, valga el juego de palabras, pero durmieron un montón de gente, ¿no?
Bien, Facundo, para el final, porque está este documental de Netflix, El Vendedor de Ilusiones, el caso Generación Zoe. Vos contar un poco cómo trabajaste allí, porque decías recién, hablaste con Batista, hablaste con Cositorto, llegaste a tener contacto con ellos.
Claro, claro. Bueno, en ese documental yo trabajé en la investigación periodística, en la producción periodística. Logré llegar a Maximiliano Batista, fue el primero que entrevisté. Lo entrevisté cuando él estaba prófugo en España. Bueno, él no decía que era España, pero finalmente después, cuando él se entregó, se terminó sabiendo que había estado en Barcelona y en París. Él estaba prácticamente acorralado, tiene a su familia, aparte de su familia, viviendo allá. Luego, cuando Cositorto se enteró que habíamos entrevistado a Batista, bueno, no quiso quedarse afuera. Y nosotros habíamos tomado contacto con él cuando también estaba prófugo. Y finalmente me reencontré tanto con Batista como con Cositorto en la cárcel de Bauer, en Córdoba. Y los pude entrevistar, en el caso de Cositorto, por más de casi 2 horas y media. Y vos entrevistás a un hombre, Joel, que está completamente convencido que lo que él estaba haciendo estaba bien, que era un gran negocio para los inversores, que la culpa la tuvieron los medios y la justicia y la política que lo persiguió, y que al perseguirlo se derrumbó todo porque obviamente era un negocio de confianza, que él puede devolver todo el dinero si lo dejan salir, si le dan un teléfono, si le dan un cuaderno, si le dan un lápiz. Y bueno, es un hombre, es un convencido. La realidad es que, por supuesto, hay mucha gente que puso muchos miles de dólares y que nunca cobró un centavo.
Sí, sí, mucha gente humilde también, ¿no? Porque de eso se trataba. Cuando uno al último gran caso Ponzi, el de Madoff en Estados Unidos, incluso Madoff, en una de sus declaraciones rimbombante, dice que jodan. Era gente con plata que buscaba tener tasas, claro, de retorno enormes, no sé cuánto. Acá estamos hablando, en general, por lo que se muestra, de gente humilde, ¿no? Que tenía veces sus únicos ahorros ahí, ¿no?
Sí, sí, gente que vendía la moto, que vendía el auto, que ponía una indemnización, confiado en que iba a poder cobrar 7.5% de porcentaje en dólares por mes. En algunos casos se llegó a cobrar, lógicamente, claro, esto era parte de la estafa y de la trampa. Después todo, por supuesto, se desmoronó. ¿Hubiera habido Cositorto, hubiera existido Cositorto si no hubiéramos tenido esta pandemia?
Bueno, queda la pregunta pendiente allí. Facundo Pastor, desde Buenos Aires, gracias por contarnos este caso, lo que nos contás vos, lo que laburaste allí también en el documental que está en Netflix y cómo fue esta historia allá en Argentina. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, gracias.
No toquen nada.